RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Reciban un cordial saludo, respetados ciberoyentes. Les habla Germán Medina, soy el director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base del programa, la doctora Andrea del Pilar Barrera. También nos acompaña la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. El día de hoy abordaremos el tema de la antropología económica. Es un tema muy interesante debido a que lleva al economista a reflexionar de la función de la economía y su relación con otras ciencias sociales. En la medida que se logra interrelacionar estos dos elementos, vamos a apreciar muchas otras vertientes y otros vértices que puede tener la función o el análisis de la economía.
Una calurosa bienvenida a nuestros oyentes y a todos los integrantes de la mesa de trabajo. Como bien nos lo has enunciado el día de hoy, vamos entonces a trabajar el tema de antropología económica. Vamos a hablar un poquito de su concepción, de los objetivos que persigue y de cuál es su relación con la economía política. Para entonces empezar en materia, Germán,
sí.
Vamos entonces a abordar una de las concepciones de la antropología económica, que es la que realizó Maurice Goldier.
Economista, antropólogo,
etnógrafo francés.
De los más connotados que hemos tenido acá dentro del país y a nivel global.
Esta publicación que él realizó acerca, en el año de 1967, acerca del objeto y método de la antropología económica, está publicada en Ideas y Valores, de una revista del Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Colombia. Y vamos entonces a hablar muy específicamente de esta definición que él hace de antropología económica.
Sí, no nos dejemos distraer por la fecha en que él hace este aporte a la Academia Colombiana. Esta publicación en los números 27, 28 y 29 datan del primer semestre de 1967 y hoy hemos creído pertinente traer las concepciones que él nos plantea para poder hacer un análisis más a fondo de qué es la antropología económica.
Bien, entonces abro comillas. La antropología económica tiene por objeto el análisis teórico comparado de los diferentes sistemas económicos reales y posibles. Para elaborar esta teoría, la antropología económica extrae su material de las informaciones concretas dadas por el historiador y el etnólogo sobre el funcionamiento y la evolución de las sociedades que ellas estudian.
Bueno, aquí, profesora Andrea, vemos una gran definición. Pese a lo compacto que parece, su amplitud cognitiva, entendimiento y comprensión de la realidad es muy, muy interesante. Cuando el profesor Maurice comienza a hablar de diferentes sistemas reales y posibles, nos lleva a un mundo más allá de lo que trabaja la economía política. Es lo que es muy rico este discurso del profesor Goldier.
Quiero que ahí veamos como unas partes o unos elementos que son importantes tomar en cuenta y que tú ya resaltaste, que son esos sistemas reales y posibles. Recordemos que cuando hemos abordado los diferentes pensamientos de la economía, hemos abordado esos sistemas económicos y estos modelos económicos establecidos bajo unos supuestos de la demanda, de la oferta, con unas características muy específicas y muy determinadas desde los clásicos, desde los neoclásicos, etc. Pero cuando el profesor Maurice aborda el desarrollo de esta antropología económica, él de alguna manera la traspasa pues como por un lienzo de la sociedad como tal, de cómo es el comportamiento de la sociedad en torno a esos sistemas políticos, no, esos sistemas económicos reales y posibles en los que las sociedades están inmersas y se desenvuelven. y de qué manera se van desarrollando como esas interrelaciones. Y otro elemento fundamental que se observa allí es que tiene en cuenta como la historia de esas sociedades y las características etnográficas que las hacen de alguna manera muy específicas, como muy detalladas, muy únicas a la hora de realizar los estudios en torno a esa antropología económica.
Perfecto, eso básicamente. Pero no, volviendo a tomar el discurso de Maurice, observamos esa gran discusión que se dio a principios del siglo XX, por allá en 1905, 1920, sobre qué estudiaba la economía. Y los antropólogos, pues, de ciertos conceptos se apartaban, porque decían, por ejemplo, de que la economía política, si bien es cierto, estudia algunos temas precapitalistas, preindustriales e industriales, no es menos cierto que hay ciertos espacios como las comunidades primitivas que la economía política no aborda. Entonces, allí vemos una gran discusión. Y el planteamiento es el siguiente, profesor Andrea. Resulta que en economía hay un planteamiento que es, existen varios tipos de mercado. Uno de ellos es el mercado en condiciones de competencia perfecta. Y para que los mercados sean de condiciones de competencia perfecta, deben cumplir cuatro requisitos. El primero de ellos, que existan muchos oferentes y que existan muchos demandantes, de tal manera que ninguno pueda incidir en el establecimiento del precio en el mercado. Esa es una característica. Otra característica es que los productos sean idénticos, un producto a otro. Cuestión que hoy en día vemos un poco complejo, toda vez de que existe diferenciación en las calidades, diferenciación en los embalajes, diferenciación en las condiciones específicas de cada producto.
Porque esas diferenciaciones es lo que hace parte de las estrategias empresariales para poder abarcar mayor proporción del mercado. Por eso es que observamos esos fenómenos.
Otra característica que planteaba este modelo es que existe libre movilidad de recursos. ¿Qué significa eso? Que si un productor llegase a tener una fábrica, por decir algo, de galletas, se podía transformar básicamente en una fábrica para producir zapatos, cosa que no es fácil y que no es posible en la sociedad contemporánea. Esas son unas de las características que se deben cumplir. Y una última característica que es muy compleja para cumplir, pese a los sistemas de información que contamos hoy en día, es que tanto oferentes como demandantes tienen pleno conocimiento del mercado. O sea, cuando hablamos pleno de conocimiento del mercado, ojo, no es tan solo el producto. Cuando hablamos del mercado es que conocemos qué empresa es la que le compramos, cómo es su estructura de costos, cómo es su estructura financiera.
Ahí podríamos hablar de información completa.
Una información integral y completa, cosa que es muy difícil pese a los complejos sistemas de información que tenemos. Entonces la inquietud es de que, por ejemplo, para establecer un precio de equilibrio en un mercado, de mercado en condiciones de competencia perfecta, donde hay unos oferentes y hay unos demandantes, el mercado debe tener las condiciones. Y es donde los antropólogos dicen, bueno, eso no del todo es cierto, sí es válido en una sociedad preindustrial, es válido en una sociedad industrial, pero no es válido para todas las sociedades. Hay otro ejercicio mucho más fácil que lo vamos a comentar enseguida.
Bueno, vamos entonces a hacer el primer corte de economía en breve y ya regresamos con esta interesante discusión.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y estábamos abordando una discusión acerca del concepto y del propósito y el objeto de ser de la antropología económica. Y dentro de esta discusión estábamos hablando de cómo los antropólogos, profesor Germán, de alguna manera confrontan los conocimientos de la teoría económica clásica y podríamos decir ortodoxa en torno al estudio de los sistemas económicos.
Sí.
Entonces, de cómo ellos plantean que estas teorías están estudiando solo como una parte, una partición de la sociedad y no otros tipos de relaciones y sociedades que se presentan en el mundo.
Sí, allí acordémonos que por la época estamos en el momento en que se está desarrollando el liberalismo económico, que son los neoclásicos. Estamos más o menos en 1905, 1930. Habían unos principios que eran dados por universales y es lo que cuestionan los antropólogos, que esas normas eran válidas para ciertas estructuras sociales, preindustriales e industriales. No es cierto que sea generalizado para todas las sociedades. Donde se comienza a mirar uno de los aspectos muy interesantes, que es el principio de la racionalidad económica, como lo hemos trabajado en anteriores programas. Básicamente lo que pretende o lo que explica es que el individuo trata de aprovechar al máximo los recursos que dispone. O sea, con el menor gasto posible, obtener el mayor beneficio posible. Y eso es muy válido en el mercado. Y vemos que en el mercado todas las personas casi nos comportamos de esa manera. Pero hay un problema, que no todos los mercados son iguales. Para eso los antropólogos se van a remitir a las islas Trobian, por allá en Indonesia, más o menos entre 1905 a 1925.
A principios del siglo XX, sí.
Y comienzan a mirar cómo se comporta el mercado en una sociedad preindustrial. Antes de preindustrial, sea una sociedad primitiva. Esa sociedad tenía sus características propias. No tenía un idioma claro. La tecnología, pues, ellos identificaron que no existía, pero ellos eran grandes navegantes, entonces existía una tecnología, aunque primaria, existía, había una dependencia mucho de los conceptos teológicos, tenían varios dioses. Todo esto da una estructura de una sociedad que ha logrado convivir en ese momento. Pero esa sociedad va a tener una característica, doctora, yo sé que usted la conoce muy bien, cuando ellos hablan del mercado. ¿Cómo es ese mercado, mi doctora Andrea?
Vamos entonces a hacer unas precisiones frente a este intercambio comercial que analizaron estos antropólogos económicos. Son los antropólogos, efectivamente, de 1905, a principios del siglo XX, que eran Maliwonski, Frambois y Robert Firth. Ellos, pues, desarrollaron una investigación, como tú bien lo planteaste, en las Islas Trobian, en las que, pues, examinaron cómo eran los intercambios comerciales en una sociedad que, pues, no presentaba las características de las sociedades industrializadas de Occidente, que, pues, sobre las que se habían hecho todos los estudios en torno a la teoría económica. En esta sociedad, pues, hicieron un análisis de esos intercambios comerciales y unas caracterizaciones del mercado. Ellos identificaron que cuando las personas iban a hacer transacciones de orden comercial, no se hacían bajo la racionalidad económica, pues, que estaba establecida en la teoría, sino que difería de esa racionalidad que se suponía era preestablecida y aplicaba a todos los, pues, individuos dentro de un sistema.
O sea, podríamos decir que no todo intercambio es un mercado.
Exactamente.
O que no todo mercado es un intercambio.
Exactamente. En ese orden de ideas, pues, no se enfoca simplemente a la transacción de yo le doy y recibo, sino que entran en juego otros elementos que hacen que se complejice, pues, ese intercambio. Entonces, los elementos, ellos denominaron este mercado o esta situación, la denominaron el kula, con K. Y este kula, pues, tenía unos elementos, pues, como diferenciadores. El primero era que se hacía en pro a una satisfacción de unas necesidades muy específicas de la persona, del individuo que estaba desarrollando esa actividad. Lo siguiente es que la satisfacción de esa necesidad y del bien que iba a satisfacer esa necesidad tenía que cumplir con unas características. Esas características era que al ellos seleccionar el bien que iba a cumplir esa necesidad, tenían que sentir algún tipo de emoción que llenara ese vacío. Entonces, esa emoción permitía que ese vacío fuera como suplido, y entonces eso daba como un elemento para poder hacer la elección. El siguiente elemento era que estéticamente también cumpliera con unos requisitos, pero no de la manera como nosotros estamos acostumbrados en los productos que adquirimos, sino como que usted percibiera de una forma casi espiritual que ese bien le hablara, como que ese bien se conectara con usted para suplir esa necesidad. Y eso de alguna manera converge y se interlaza cumpliendo como con unas expectativas de orden mágico, ceremonial, ritual, en torno a que cuando yo selecciono, por decir algo, una piña, la piña me habla. La piña, además de suplir mi necesidad de alimentarme, suple una necesidad de sentirme con bienestar, pero es una piña específica, no es cualquier piña. Y estéticamente es tan agradable su forma, la manera en cómo se ven los colores, la piel, su rugosidad, que yo la selecciono porque esa piña es única y particular, es casi individualizada para mí. Entonces es a través como de esa forma de elección del bien que se establecía esas relaciones de intercambio en esta comunidad, en esta sociedad que se estaban analizando en la isla Trobian. Y eso permitía entonces que desde esa economía primitiva se desarrollaran unas características de mercado que no eran pues las que nosotros conocíamos de Occidente. Entonces, esa complejidad de los intercambios permitía entonces que se dieran como unos elementos en producción, en maximización y en aspectos económicos que abordaremos en el siguiente corte.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
Continuamos con Economía en Breve y retomamos entonces los elementos importantes del kula. Entonces recordemos, es el intercambio de necesidades, de unas necesidades a satisfacer, que pasa por la identificación de unas emociones y por el desarrollo de unos elementos estéticos de ese bien que convergen y se interrelacionan en unos eventos de orden ritual, ceremonial, mágico. Porque es que con el mismo ejemplo de la piña que tomábamos anteriormente, la piña también es como si la piña tuviera una esencia y esa esencia se comunicara con el individuo, y por eso yo selecciono la piña para que me acompañe a mi casa, a mi hogar, a hacer el propósito que tengo determinada para ella. Veamos que estos elementos son muy diferentes a los elementos que se ven en un mercado convencional, donde yo llego, escojo un producto, lo paso por una caja registradora y me lo llevo, pero no incluye como toda esa complejidad en torno a aspectos del individuo. Tal vez de pronto desde el mercadeo y desde el uso de las neurociencias lo estemos empezando a tocar, y del comportamiento del consumidor en los sistemas tradicionales. Pero fijémonos que en sociedades primitivas ya tenían como de manera holística e integral tener en cuenta aspectos del individuo y de la persona dentro de un proceso de intercambio comercial.
Lo que nos queda muy claro, doctora, gracias por esa muy interesante disertación, es que el kula que practicaban allí en las Islas Trobian por esta época es totalmente diferente al mercado.
Diferentísimo.
Y que allí el principio de la racionalidad económica
no aplica.
No aplica. Por lo tanto, vemos de que en estas sociedades tribales también existen mercados, existe intercambio, pero sus condiciones, sus leyes y sus eventos como tú los llamabas, mágicos, hacen una gran diferencia. Por ejemplo, cuando tú hablas de la parte mágica, alguien podía llegar y decir, no, tengo una sensación y ya no compro, ya no vendo. Es un evento mágico.
Esa piña me hace sentir rara, no la llevo.
Sí, son sensaciones que se han desarrollado a través de su historia y que la economía política, hasta el momento de su historia, de esta historia, en este momento histórico, no observaba.
Efectivamente. Es importante entonces que sigamos trabajando en torno a los planteamientos del profesor Maurice. Y siguiendo entonces con esas ideas del profesor, vamos a hablar de lo que él definía y dedicaba en torno a la economía política. Y entonces nos dice que al lado de la economía política, que se dedicaba al estudio de las sociedades industriales modernas, mercantiles o planeadas, la antropología económica quiere de cierta manera ser una extensión de esa economía política. Las sociedades que están abandonadas por el economista, de alguna manera, hacen que la antropología económica aparezca. Y esa aparición de la antropología económica permite que se dé un proceso propio en esferas particulares para esclarecer las singularidades de esas sociedades y a la vez poder determinar pues la comparación con las sociedades industriales, elaborando de esta manera una teoría general de las diversas formas sociales de la actividad económica humana. A través de este análisis comparado es que necesariamente se puede desembocar en un conocimiento antropológico general.
Bárbaro, bárbaro. Aquí tenemos, mi doctora Andrea, esa mixtura entre la economía y la antropología. Estos antropólogos con ese estudio en las Islas Trovian lograron demostrarnos que la economía política en este momento no había logrado cubrir todo el espectro económico de la humanidad. Por lo tanto, muchas de sus leyes eran cuestionables, porque en muchos eventos, como el del caso de la competencia por perfecta, es un mercado que no existe, es un mercado ideal, que está en la mente de los economistas. Entonces ellos dicen, no, esto hay que hacerlo un poco más aterrizado, hay que mirar modelos posibles y reales, o sea, retoman nuevamente la esencia de la economía. Entonces cuando ellos comienzan a mirar, cuando comienza a revisarse la economía política, se dan cuenta que la antropología económica es un elemento, es una herramienta que le va a dar mucho más elementos para el economista para que pueda hacer unos análisis robustos, articulados a la realidad que se vive. ¿Qué es lo que se pretende? En un momento determinado tú hablaste de los economistas ortodoxos. Nuevamente recapitulando, estos economistas ortodoxos básicamente son aquellos que se enmarcan dentro de unos modelos que están establecidos por la economía política, pasando por los modelos matemáticos estadísticos que se han definido. O sea, ellos pueden hacer regresiones en Y, regresiones hiperbólicas, logarítmicas, semilogarítmicas, senoidales. Todo esto también pueden trabajar modelos econométricos donde se combinen varias variables. Y eso es válido desde el mundo de la matemática. Pero la sociedad muchas veces no se comporta de manera numérico-matemático. Entonces es donde viene lo importante de tratar de entender el contexto. Y es lo que la herramienta le va a dar, lo que va a dar la antropología económica al economista. Porque una persona puede tener una proyección, digamos, del dólar que va a crecer en los próximos 10 años, o 5 años, o 10 semanas. Pero puede haber un evento grande en que el dólar no siga creciendo, sino que caiga en su valor. Y entonces, ¿qué pasa con el análisis? No es que las ecuaciones no sirvan. No es que los cálculos de regresión X en Y sean inexactos. No. Lo que pasa es que para el análisis hay que mirar mucho más allá. Hay que diseñar, yo creo que modelos casi que específicos para cada ejercicio analítico de la economía.
Fíjate lo interesante de este surgimiento de la antropología económica en torno a hacer un llamado a como todo el desarrollo de la ciencia positivista y de cómo hace un llamado de atención de tener en cuenta dentro del desarrollo de la ciencia al ser humano como tal. y a las interrelaciones y las sensaciones que tiene el ser humano en torno al desarrollo de un proceso que es el intercambio de un bien. Y cómo es darle como imagen o ponerle rostro a procesos que se vuelven totalmente operacionales, por así decirlo, totalmente homogeneizados, que es a lo que estamos acostumbrados en nuestra sociedad occidental, donde se homogeneizan los procesos, donde todo tiene que ser estandarizado, y cómo desde la antropología económica se hace un llamado a incluir aspectos de orden cualitativo, podríamos decir, sí, cualitativo, en el análisis y el estudio de los sistemas económicos y de la política económica.
Para poder hacer eso, necesariamente tienen que los modelos analíticos ampliarse. O sea, ya no es tan solo coger 10 variables y meterlo en un modelo econométrico y tener un resultado y decir, mire, la economía va a crecer así. No, ya hay que mirar la condición de ese pueblo, hay que mirar sus hábitos, hay que mirar cómo se alimenta, qué es lo que espera esa sociedad de sí misma.
La mixtura que tú manejabas es como hacer un desarrollo, un análisis de una investigación mixta que permita establecer diferentes dimensiones a la hora de hacer análisis en torno a los comportamientos de la sociedad.
Por eso es tan importante este tema de la antropología económica.
Bueno, ya hemos llegado a las conclusiones de nuestro programa el día de hoy. Entonces, pues hemos hecho una revisión acerca del desarrollo de la antropología económica y de la importancia de su estudio para la economía. Y pues se entiende que dentro del desarrollo de la antropología económica como tal, es importante tener en cuenta pues el devenir histórico, la evolución social en la que se encuentran las sociedades, analizar y comprender esos comportamientos económicos de cada sociedad que estamos analizando. No las podemos analizar a todas como con la misma óptica, sino tenemos que establecer como unos estándares y unas formas de medición dependiendo de la sociedad donde estamos haciendo el análisis, y que estos análisis sean entonces más holísticos, más mixtos, teniendo en cuenta aspectos cualitativos que permitan que se enriquezca el proceso económico y de alguna manera que los sistemas económicos y los modelos sirvan al ser humano y no de alguna manera al contrario, que sea el ser humano el que sirve a los modelos y a los sistemas económicos.
Bueno, de mi parte la conclusión es que la antropología económica llegó para quedarse con los economistas y con los antropólogos económicos, toda vez que los análisis van a poder ayudar a las sociedades a comprender por qué se comportan de una u otra forma y les va a ser una herramienta útil para solucionar su problema económico. Es una herramienta que debe ser muy bienvenida a todos los economistas del presente y del futuro.
Pues bien, hemos llegado al final de Economía en Breve. Es un gusto que nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.